Buenos días, queridos amigos y hermanos en Cristo. Usted que está aquí presencialmente y los que se unen con nosotros o están sintonizando en el internet, que Dios les bendiga, reciban un fuerte abrazo de su familia New Hope Church. Y los que estamos aquí presencialmente, dése una media vuelta a su derecha, a su izquierda, dele un saludo de cariño a los que están con nosotros. Y bueno, continuamos estudiando el libro de Gálatas. Yo sé, este es el último sermón de esta serie, pero quiero animarle que aún así tome el tiempo, repase las Sagradas Escrituras, estudie, acostumbre a desarrollar un hábito de lectura. ¿Por qué? ¿Por qué digo lo siguiente? Creo que muchos de ustedes están atentos a las noticias que están surgiendo de Florida, ¿no? Y precisamente ayer que estábamos conversando con un grupo de lo que llamamos los predicadores que vamos a estar turneando aquí en el púlpito. Algunos de ustedes me han preguntado sobre los hermanos que pasan aquí, si algunos de ellos son pastores, y quiero clarificar algo, ¿no? No todo el que predica aquí es pastor, solo somos unos pocos que Dios estamos trabajando profesionalmente o vocacionalmente en el ministerio, pero eso no quiere decir que no podemos permitir que otros desarrollen el talento y la habilidad de la enseñanza, y eso usted va a ver en el futuro otros hermanos participando aquí en el púlpito que pues Dios ha puesto un llamado en sus vidas de poder pararse al frente de ustedes para exponer y enseñar la palabra de Dios. Y yo estoy muy entusiasmado porque dos cosas implica: me quitan la chamba, hay mejores predicadores que yo, eso sí por cierto, pero usted, su vida va a ser enriquecida, y eso para mí pues me trae alegría, me da motivación. Pero usted sabe que las noticias en la Florida, lo que es lo que se llama la ley HB 1557, que fue aprobado y está teniendo grandes choques con pues la compañía del ratoncito, como lo conocemos algunos, ¿no? Con la famosa Disneylandia. Y pues en realidad se ha tenido una reacción muy grande, al punto de que Disneylandia cambió su filosofía y ha cambiado su postura hacia lo que se conoce de los derechos de los padres en la educación. Y si usted no sabe de esto, yo le quiero animar. Esto es causa para nosotros de entrar en lo que se llama intercesión. Intercesión. ¿Por qué? Porque aquí lo que son los representativos de los derechos de los padres en la educación es la protección y la separación de tratar de indoctrinar a nuestros niños desde una edad tan temprana en lo que es la neutralidad de los géneros, en la filosofía de la sexualidad, del mismo género, como homosexualismo, lesbianismo, este tipo de enseñanza que se le quiere dar a los niños. Y esta ley prohíbe que se le endoctrine a los niños en la escuela desde la primaria en estos temas. Sin embargo, Disneylandia ha tomado una posición muy triste de decir a ellos no les va a importar lo que diga el gobierno o lo que digan los padres. Ellos quieren y van a indoctrinar a través de sus películas. So, si usted no se ha enterado, como programas como Star Wars, esos tipos de imágenes que están sacando que son neutrales en los géneros, están intencionalmente indoctrinando a nuestros hijos a aceptar lo que es la neutralidad de los géneros. Esto no es nada menos ni nada más que una guerra espiritual. Y el enemigo sí quiere ver que todo esto disminuya y quiebre no solamente lo que es la institución del matrimonio y del hogar, pero viene en su finalidad contra el Evangelio de Jesucristo. Y no vaya a fallar esta oportunidad que nosotros tenemos. Ahora, yo no me voy a parar aquí y decirle qué es lo que usted debe hacer y lo que no debe hacer. Eso no me corresponde a mí. Pero sí le voy a animar a que se ponga a orar, a pedirle al Señor sabiduría por lo que usted va a permitir que sus hijos vean y lo que ellos no vean. Yo no le puedo decir qué hacer. Sin embargo, yo sí le quiero animar a que regresemos a lo que es la enseñanza bíblica y la importancia de conocer qué es el Evangelio y por qué debo saber qué es el Evangelio. Yo creo que, hermanos, hemos pasado semana tras semana tras semana hablándole de esto. Ha sido realmente un disco rayado. Yo no sé si usted ya está hasta aquí con el libro de Gálatas, pero ¿sabe qué? Es importante volver a recordar y traer a memoria y considerar la importancia de lo que es el Evangelio. Yo me he sorprendido que hay mucha gente en la iglesia ya por años y no le pueden decir qué es el Evangelio. Y yo le puedo hacer esa pregunta hoy, no me la tiene que responder, pero para usted, ¿qué es el Evangelio? Para algunos, ellos definen el Evangelio como, oh, yo voy a la iglesia. Eso es el Evangelio para ellos. Para otros, el Evangelio es, bueno, yo creo en Dios. Eso es el Evangelio para ellos. Pero el apóstol Pablo tuvo otra idea más clara de lo que es el Evangelio, que creo que para nosotros hoy en el siglo XXI es sumamente importante y crítico que nosotros podamos articular, podamos comunicar y podamos dar una definición clara de lo que es el Evangelio. Vamos a leer la lectura esta mañana porque este tema ha sido recurrido en todo este libro. Hoy, esta mañana, vamos a considerar lo que es el versículo 14 y 15 del capítulo 6 de Gálatas. Y quiero agradecer al hermano Quique, quiero agradecer al hermano Milton, que han hecho un trabajo muy, muy bueno en sus oportunidades de enseñar. Pero mire lo que dice la palabra del Señor aquí en Gálatas 6, 14 y 15. Y dice: en cuanto a mí, note bien cómo dice el apóstol Pablo, en cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y luego continúa diciendo: debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado, y el interés del mundo por mí también ha muerto. No importa si fuimos o no circuncidados, lo que importa es que hayamos sido transformados en una nueva creación. Ayer que estábamos con el hermano José Luis, ahí lo miro al hermano. Gracias por tus notas, hermano. ¿Por qué le digo eso? Porque le dije, él dio un devocional sobre este mismo texto y le dije: oye, hermano, este es el mismo texto que voy a predicar yo mañana. ¿Me prestas tus notas? Y se rió. So, todo lo que salga aquí, hermano José Luis, es tu trabajo. No se crea. Quiero compartir con usted tres cosas esta mañana que, para mí, mientras que yo estaba repasando y estudiando este texto, el Señor habló a mi corazón. Y si me permite, si me da el permiso, quiero compartir estas tres cosas con usted, que son prácticas, pero espero que usted las lleve con usted, no solamente esta semana o el próximo mes, que las lleve con usted a través de toda su carrera mientras que usted viva en este mundo. Son tres cosas que usted debe, que cada creyente de nosotros debemos que llevar con nosotros en la vida. La primera trata con esto. Mire, es lo primerito que yo aprendí de este texto que estábamos considerando. Toda expresión de religiosidad cancela la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque su raíz es en la exaltación personal. ¿A qué me refiero? Bueno, gracias por hacer esa pregunta. Consideremos lo que nos dice los versículos 12 al 14. Y mire lo que Pablo está volviendo de nuevo. Esto es un disco rayado, hermano. Mire lo que Pablo está diciéndole a esos hermanos en Galacia. Les está diciendo: los que tratan de obligarles a circuncidarse lo hacen para quedar bien con otros. Lo mismo pasa en la iglesia del siglo 21. Ay, hermano, usted hermana, no se debería que vestir así, se debería que vestir así para verse santa. Oh, hermano, usted necesita que hacer esto y lo otro para que usted dé la apariencia de santidad. A eso estaba llegando este tema de religiosidad. Una forma de practicar la religión, una forma de dar apariencia de que uno está consagrado a Dios, una forma de que este sí es cristiano y ese no. Le voy a dar mi versión de la ilustración que Jesús dio cuando él estaba observando a un pagano y a un fariseo cuando entraron al templo. La versión de Pablo Cachón dice: el pagano tenía tatuajes, tenía aretes, se miraba, tenía skinny jeans. Entró al templo diciendo: ay, caray, Señor, yo soy un pagano, perdóname, soy un pecador. Y el religioso entró con su saco y su corbata y su Biblia abajo aquí de su sobaco. Y Dios, gracias que yo no soy como ese. Eso es religiosidad. A eso estaba llegando aquí Pablo. No, no, esta gente que tratan de obligarles a practicar las rutinas, la ceremonia, estos lo hacen para quedar bien con otros. Y mire, continúa diciendo: no quieren ser perseguidos por enseñar que solo la cruz de Cristo salva. ¿Sabe por qué? Porque lo que se llamaba en aquel entonces El camino. Usted sabe, ¿cuántos se acuerdan cuando Jesús dijo: si quieres ser mi seguidor, debes hacer tres cosas? ¿Cuántos se acuerdan ese texto? Mire las palabras descriptivas que Jesús usó para ser un creyente, un seguidor de Jesús. Primero dijo: tienes que negarte a ti mismo. Eso todavía sigue siendo contracultura, especialmente en el mundo del occidental. Llega a ser una filosofía de individualismo. Y el Señor dice: mira, primero niégate a ti mismo. Segundo, dice: recoge esta cruz. O sea, primero, negarme a mí mismo implica de que yo debo morir a mí. Yo debo negar mis actitudes, mis preferencias, mis prioridades. Segundo, recogiendo una cruz requiere trabajo. Y mucha gente no le gusta trabajar, ¿verdad, Roberto? Tú sabes, tú eres empresario. Mucha gente hoy en el siglo 21 no quiere trabajar. Buscan cualquier pretexto para no trabajar. Pero recogiendo una cruz requiere trabajo, requiere esfuerzo. Y luego dice: no solamente te invito a que te niegues a ti mismo, no solamente te pido que recojas esta cruz, pero ahí viene lo sabroso, hermano. Dice: ven en pos de mí. Usted sabe, si usted es un experto en la gramática, esos son tres verbos, son tres palabras descriptivas de movimiento. O sea, el cristianismo se trata de movimiento. Si su cristianismo está estancado, sentado en su silla sin hacer nada, déjeme decirle que tiene un cristianismo estancado y no es el cristianismo de Cristo. El cristianismo de Cristo es uno que se mueve constantemente, está en movimiento. Y mire lo que dice el versículo 13: ni siquiera los que luchan a favor de la circuncisión cumplen toda la ley. O sea, La gente que se observa en la religiosidad le va a dar un criterio de tantas cosas que hacer que ellos ni lo practican. ¡Wow! ¡Qué fenomenal! Por eso Jesús le dijo a los fariseos que eran víboras y hipócritas. Porque ellos tenían un estandarte que ellos mismos ni vivían ni cumplían. ¡Wow! Y mire lo que continúan diciendo. Solo quieren que ustedes se circunciden para poder jactarse de ello y decir a todos que ustedes son sus discípulos. ¡Wow! ¡Qué interesante! Aquí está, Pablo está desmascarando. Él está desbaratando toda esa noción de que tienes que hacer, cumplir, hacer. Tienes que hacer estos 5 pasos antes que tú seas un miembro o un creyente en Cristo. Para tener el favor de Dios, tienes que hacer esas tantas cosas. Versículo 14 dice, en cuanto a mí, la primera parte de este versículo, él empieza a hacer esta transición. En cuanto a mí, o sea, él se incluye ahí, ¿por qué? Porque Pablo era un fariseo de fariseos. Él fue entrenado en las leyes. Él fue circuncisado al día octavo como se requería. Pero él dice, en cuanto a mí, que nunca me jacte, que nunca busque razón por qué gloriarme, que no me alce el cuello y diga, mira cuántos seguidores tengo, mira lo que yo he hecho. En efecto, Pablo dice que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted sabe lo que tiene que ver con esto? Creo que la versión Reina Valera lo dice bien. Si usted tiene la Reina Valera, usted va a entender muy bien este concepto. Si usted tiene una Biblia electrónica, saque la versión Reina Valera y observe el versículo 12 y el versículo 13. Porque la Reina Valera pega bien al mono, como decimos allí en el barrio, le pega bien al mono de la traducción original de lo que se estaba diciendo aquí. Por ejemplo, el versículo 12 en la Reina Valera dice de esta manera: todos los que quieran agradar en la carne. O sea, esto era un asunto de la carne. Esto era un asunto de orgullo personal, el ego. Cuando Jesús dijo, niégate a ti mismo, está diciendo todo tu ego, ponlo aparte y debe ser otro céntrico, no egocéntrico. O sea, el otro es Dios primero, sobre todas las cosas lo voy a amar y amar a mi prójimo como a sí mismo. Es lo que estaba hablando, es lo que estaba desglosando. So, todos los que quieren agradar en la carne, esos son los que obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa. No querían sufrir, no querían hacer el labor que Cristo los estaba invitando, no querían sujetarse a la misión del Señor. ¿Qué es la misión del Señor? Ir y ser la luz del mundo en todo lugar, en toda nación, a todo pueblo, a toda lengua. De ir y proclamar en una manera tan sencilla. Es lo que sufre la iglesia de hoy. No le gusta evangelizar, no le gusta salir y testificar de las cosas que Dios ha hecho en sus vidas. ¿Y por qué no se hace? Ay, es que tengo miedo. O no sé cómo. Esta mañana, creo que el texto nos va a ayudar a entender la postura del apóstol Pablo cuando él comunicaba esto a la iglesia. Y luego el versículo 13 en la Reina Valera dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que otros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Todo lo que nosotros hacemos, si solamente lo hacemos en la carne, le estamos fallando. Y eso tiene 2 implicaciones. Los que servimos, siempre recordar que todo lo que hagamos, no lo hagamos en la carne. Pero tampoco si no estamos servido, eso es una buena evidencia de que estamos en la carne por temor, por incredulidad y no confiar en Dios. Una cosa, cuando uno sirve a Dios, nunca somos expertos en nada, ni yo soy experto en la prédica del Evangelio de Cristo. Alguien me preguntó, Pablo, cada vez que te paras enfrente de la iglesia te tiemblan los pies, y les dije sí, todas las veces. No importa si es una audiencia como esta o es una audiencia grande, me tiemblan los pies. ¿Sabes por qué? Porque es duro predicar, es duro enseñar. Hay cosas que se tienen que decir que a veces, híjole, eso cala. Pero ¿sabe qué? Dios me habla a mí primero y luego yo le hablo a usted lo que Dios me habló. Y por eso, la segunda cosa que podemos ver aquí en este texto se encuentran en los versículos 14 y 15. Y note bien, porque eso es importante, aún en el siglo 21, para el hombre natural, la cruz es locura. Para el hombre natural, el hombre carnal, el hombre que no ha experimentado el poder de la regeneración, el nuevo nacimiento, la cruz es algo de locura, pero es motivo de gloria para el creyente. Déjeme, vamos a observar el versículo 14 y versículo 15 otra vez. La última parte del versículo 14 nos dice de esta manera: debido a esa cruz, mi interés, ok, dice mi interés. Yo sé que hay otras versiones que dicen diferente, pero creo que la nueva traducción pega al grano, de nuevo, pega al grano a lo que el lenguaje original está llegando a comunicar. Dice, debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado. Pero note bien, observe bien lo que el texto está diciendo. No solamente mi interés para el mundo ha sido crucificado, pero note lo que dice el texto. Dice, el interés del mundo por mí también ha muerto. Es un efecto doble dimensional. O sea, un erudito dijo, lo que yo valorizaba antes ya no lo valorizo. Y las cosas que valorizaban a mí tampoco ya no son de valor hoy. Es lo que está diciendo. Que este mundo, y obviamente, ¿no? Por ejemplo, en otras partes de las Escrituras, por ejemplo, en Primera de Corintios 1:18, dice que la cruz es para quienes no son de Cristo, es locura. Por ejemplo, en Primera de Corintios 1:23, él dice, el mensaje de la cruz no es inteligente para los gentiles. En otra parte, allí mismo dice que para... por tanto, la cruz es un tropiezo para los judíos. Y en el versículo 24 de 1 Corintios capítulo 1 nos dice que la cruz es poder de sabidurías para el creyente. Entonces, ¿qué nos está diciendo sobre la enseñanza de esta cruz? Porque en ese tiempo de Roma y los judíos miraban una persona crucificada en una cruz era maldecida. O sea, es maldición, ¿ok? Pero note lo que Pablo está tratando de comunicar. Y para eso vamos a ir a diferentes partes del libro de Gálatas. O tenga su Biblia, si está apuntando a notas, ahí va a salir esto para usted, para que usted lo repase. Por ejemplo, en la visión de Pablo, su referencia a la cruz, en el libro de Gálatas, él quiere que nosotros lo consideremos de esta manera. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 1 versículo 4, él nos dice que la cruz es el lugar de sustitución. Mire lo que dice el texto, tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nosotros. Ok, para Pablo la cruz era un lugar de sustitución. Segundo, era un lugar de identificación. Mire lo que dice Gálatas 2:20. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. ¿Cómo se está identificado? Crucificado con Cristo. Y luego dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Muchos de nosotros tenemos que volver a repetir eso. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y luego Pablo continúa, así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Wow. Pablo miraba este lugar de la cruz como una visión. Mire lo que dice en Gálatas 3:1, dice, ¡ay, Gálatas tontos! Que es lo que llega al lenguaje original, brutos, tontos. Y luego dice, ¿quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad. O sea, con esa visión clara, como si lo hubieran visto morir en la cruz. Hoy en el siglo XXI, más de 2,000 años removidos del acontecimiento. Usted y yo no estábamos allí. Usted y yo no estábamos allí cuando el Señor fue azotado, escupido, rechazado y crucificado. No estuvimos allí, usted y yo. Hemos visto, gracias a Dios, con la tecnología, podemos ver diferentes películas e ilustraciones de lo que era el sacrificio del Señor Jesucristo. Pero usted y yo no estábamos ahí. Entonces, ¿cómo sabemos que fue verdad? ¿Cómo se nos ha describido como si estuviéramos ahí viéndolo en persona? La palabra de Dios. El testimonio de la palabra de Dios, de aquellos que sí estaban ahí y lo vieron. Tenemos el testimonio creíble, confiable, de aquellos que estaban ahí y lo vieron presencialmente. También para Pablo, en el capítulo 3, versículos 13 y 14, la cruz era un lugar de maldición. Mire lo que dice Gálatas 3, 13 al 14. Dice, pero Cristo nos ha resucitado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Mediante Cristo, dice el versículo 14, mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe, por medio de la fe, diga eso conmigo, por medio de la fe. Al Espíritu Santo prometido. Eso es un tema muy importante en el libro de Gálatas, hermanos. Por medio de la fe. Tan como lo es en todos los escritos del apóstol Pablo. Cuando él dice en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Por medio de la fe es otro tema muy, muy cerca a la literatura del apóstol Pablo en sus escritos del Nuevo Testamento. La cruz también era el lugar de redención. Gálatas 4, versículos 4 al 5 dice, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su hijo nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. ¡Qué hubo! Eso es palabra prometa, palabra viva para nosotros. El lugar de redención. La cruz para Pablo también era el lugar de tropiezo. Lo vemos en Gálatas 5:11. Mire lo que dice. Amados hermanos, si yo todavía predicara que ustedes deben circuncidarse, como algunos dicen que hago, ¿por qué entonces aún se me persigue? Si ya no predicara que la salvación es por medio de la cruz de Cristo, nadie se ofendería. O sea, ¿dónde está la lógica de predicar la justificación por la fe y ser atacado? También vemos que Pablo en Gálatas 6:14 de nuevo nos dice que la cruz es un lugar de gloria. De nuevo, mire, en cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa, que nunca me gloríe de otras cosas que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. En Filipenses capítulo 3 dice, él consideraba todo basura. Él consideraba todo, esa palabra en su lenguaje original es excremento. Él consideraba todo excremento para ganar y obtener el poder de la resurrección del Señor Jesús. Entonces, Pablo entendía que la cruz era todo su gloria. Para Pablo esa cruz significaba libertad. Para Pablo esa cruz significaba libertad de su ego. Significaba libertad, simbolizaba esa libertad de la carne y la libertad del mundo. Finalmente, llegamos a los versículos 15 hasta el 18. Pero yo solamente voy a observar la última parte del versículo 15 y el versículo 18 y explicarle por qué es lo que está Pablo diciendo y está ofreciendo esta doxología, esta alabanza. Sí, mire lo que dice. La vida transformada o la nueva creación es operada ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Somos trinitarios. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y los tres obran en lo que es la obra de salvación en la persona. O sea, cuando uno observa teológicamente lo que es la salvación no es algo que usted y yo trabajamos y se nos da. La única participación que Dios le permite al hombre en toda la obra de salvación es responderlo por fe. Es aceptar ese regalo por fe. Pero la salvación en sí no incluye nada en usted. Usted y yo no contribuimos a nada. Es obra completa de Dios. Por eso mucha gente batalla y se estanca en lo que es la lechita del evangelio. Y ahí se quedan 20, 30, 50 años en el evangelio y no crecen. No se quedan parvolitos. Se quedan en la cuna y necesitan ese cuidado de un baby. Por eso en Hebreos capítulo 5 Pablo dice, hey, ustedes ya deberían que ser maduros, ya deberían que ser grandes, ya necesitan que ser adultos. Ya sáquense de la botella de la lechita y ya coman carne. Hermano, por eso me gusta la carne, me gusta comerme mi pedacito de carne. Mastique, ya coma comida sólida. Y eso es la comida sólida. Que la vida de transformada o esta nueva creación es operada por el Espíritu Santo en todo aquel que cree. Eso es importante. De nuevo, la fe. Todo lo que yo hago como pastor, todo lo que aspiro ser como ministro de Dios es por la fe y la gracia que Dios me ha dado. Nada más, nada menos. Es por fe y la gracia que Dios me ha dado. Mire lo que dice la última parte del 15, dice, lo que importa, lo que importa, lo que importa es que hayamos sido transformados en una nueva creación. ¿Qué es la nueva creación? ¿Cómo usted explica ese nuevo nacimiento en Cristo? Uno de los textos favoritos de mi suegro era 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. Si usted no lo sabe, debería que aprendérselo. Pero somos una nueva creación en Cristo Jesús. He aquí, todo lo viejo ha pasado y todo es hecho nuevo. Usted pudiera imaginar, esto no es una renovación del hombre viejo. Esto es una creación nueva. Un erudito dijo, esto es una humanidad nueva. Créase, el que antes de Cristo no estábamos dormidos, estábamos muertos espiritualmente. Por eso me gusta mucho esa serie de televisión que se llaman Los Zombies, ¿no? Éramos como zombies, ¿sí? Muertos caminando. Muertos. Por eso no se sorprenda lo que el mundo hace, la violencia y todo lo feo que estamos viendo en él. No se sorprenda. No se sorprenda que el mundo se esté matando y el mundo se esté derrumbando y que el mundo esté destruyendo la familia y que el mundo esté. Usted perdure. No se mortifique. No caiga al fatalismo. Ay, todo se va a ir, todo se está perdiendo. Ay, no hay esperanza. No viva de esa manera. Usted ya tiene garantizado el fin. O sea, el fin para usted y para mí está garantizado. No se olvide de eso. Por eso es importante en nuestra teología, en nuestro entendimiento de lo que es la salvación y lo que es la obra del trino Dios en nuestra salvación, es que el Padre nos llama, el Hijo nos ha redimido y el Espíritu Santo aplica la obra de salvación en usted y en mí. Dios está activo. Dios está trabajando, Dios está renovando, Dios está transformando. Y mire, eso para Pablo, todo esto era importante. Mire lo que Pablo le dijo a su aprendiz Tito cuando lo mandó a una isla con todos estos, ay, lo voy a decir en mi versión del barrio, a esos cabezones en Creta. Esos cabezones que a veces eran de doble sentir, eran hipócritas. Y Pablo le dijo, mira, Tito capítulo 3 versículo 5, Pablo les dice, Él nos salvó, hablando de Jesucristo, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. O sea, mucha gente no se atropieza en el Evangelio. Tratan de seguir a Cristo y se están tropezando. ¿Sabe por qué? Esto fue una lección muy dura para mí. Cuando usted deje de intentar humanamente y usted confía en la palabra de Dios y en el poder del Espíritu Santo, usted va a ver el poder libertador de sus adicciones, de su quebrantamiento, de su ansiedad. Sí, yo creo en la psicología, yo creo en todo el proceso médico, pero también reconozco que hay una dimensión espiritual y hay una dimensión no espiritual. Y sé que muchas veces nosotros nos gusta radicar en nuestras limitaciones en lo físico. Y Dios nos llama a una dimensión de fe donde su Espíritu nos da el poder. Porque somos nueva creación para servirle a Él en poder y autoridad. El temor más grande del hombre es dejar y perder el control. En la economía de Dios, perdiendo es ganando. En la economía de Dios, muriendo es viviendo. En la economía de Dios, dar es para recibir. ¿Sí? Todo contracultural. Todo contracultural. Finalmente, hermanos, yo voy a terminar con este pensamiento. La vida del creyente o la vida que recibe el creyente no es otra cosa más que un Cristo había comunicado la vida del Cristo resucitado. Por ejemplo, Juan 10:10 dice, el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito, dice Jesús, es darles una vida plena y abundante. Juan 14:6 dice, Jesús les contestó a sus seguidores, yo soy el camino, la vida, la verdad. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Colosenses 1:27 dice, pues el que querías que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes los gentiles. Y el secreto es, Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad que participarán de su gloria. Finalmente, para resumir el libro de Gálatas, Pablo dice en Gálatas 5, versículos 5 y 6. Sin embargo, los que vivimos por el Espíritu esperamos con anhelo recibir por la fe. Diga eso conmigo, por la fe. La justicia que Dios nos ha prometido. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que expresa por medio del amor. Incline su rostro. Padre, en esta mañana, que no olvidemos la diferencia entre la religiosidad y la salvación. Entre la religión y el evangelio de Cristo. La religión hoy, hay mucha gente que va a hacer obras religiosas al final de la cuaresma. Y todo eso no significa nada. Porque es una manifestación de la carne. La verdadera transformación, sabemos, es por fe en la obra salvífica que tú consumaste en aquella cruz y es aplicada por tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Si hay alguien en esta mañana que dice, Señor Jesús, yo te entrego mi vida, créelo con tu corazón, confiésalo con tu boca y tú serás salvo. Si alguien aquí en el internet lo hace, Dios te bendiga.